Y ahora vamos a tener el gusto, el placer de dialogar con uno de los periodistas que más lo conoció, que fundamentó cada una de sus opiniones en relación a lo que pensaba de César Luis Menotti y su manera justamente de llevar a sus equipos a jugar al fútbol. Horacio Pagani, Gustavo Vergara te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Buen día.
Bueno, contanos, sabemos que no es un buen día para vos y para el mundo del fútbol, porque la pérdida del Flaco es una pérdida muy sentida para todos, ¿no?
Sí, verdaderamente. Yo especialmente tenía un afecto muy particular para con él. Afecto personal y creo que profesional, porque yo digo que mi carrera de periodista, que es bastante larga, tomó un giro definitivo cuando conocí al Flaco y empecé a escuchar sus frases de fútbol. Entonces, para mi gusto era un sabio futbolero que defendía a los jugadores por encima de cualquier variante táctica, y además le cambió la imagen al fútbol argentino, cambió la idea, recuperó lo que parecía perdido, que era la identidad del fútbol argentino. Porque siempre se habló de que había fútbol uruguayo, fútbol brasileño, fútbol italiano, todos tenían características, y se negaba que Argentina, cuando se decía la nuestra, se negaban que había una identidad clásica y del fútbol argentino, la identidad de la máquina, y él decía, el Flaco, ¿por qué nosotros, si hay un fútbol argentino, por qué nosotros le vamos a copiar, qué vamos a copiar a los europeos, que si ellos se llevan todos los talentos se los llevan ellos, y nosotros, en lugar de cuidar a los talentos y copiarle a ellos la organización, copiarle las preparaciones físicas que tienen ellos, que eso se consigue fácilmente. Conseguir condición física se consigue, conseguir organización se consigue, talento no se consigue, se nace con el talento, y nosotros los tenemos, y por eso importamos jugadores que en aquella época todavía no eran tantos.
Claro.
Entonces, dice, lo que tenemos es que volver a las fuentes para recuperarle, y así fue como hizo todo el proceso. Primero lo hizo con Huracán. En el equipo Huracán del 73 debe ser el mejor equipo que vi yo jugar en la Argentina, porque era un equipo completo de altísima calidad técnica y goleaba a todos los rivales. Después le sacaron en la segunda rueda 4 o 5 jugadores para la selección y se cayó un poco el equipo, pero lo que era el Loco Houseman, Brindisi, Babington, Coco Basile en el fondo como personaje, el caudillo, Carrascosa, La Rosa, bueno, fue un equipo espectacular. Y luego eso fue un hito. Y luego le dieron la selección en el 74, hizo un proceso de organización que no tenía, los jugadores hasta entonces no querían jugar en la selección, no querían. Él consiguió darle prestigio a la selección, que era lo que quería, y quería que la gente fuera hincha de la selección. En aquel tiempo no se le daba importancia tanto a la selección.
Vos sabés, Horacio, que hablábamos mucho con Roberto Perfumo, estuvimos juntos trabajando acá en la radio 10 años con Roberto, y él decía que antes de ese proceso de Menotti, los jugadores le sacaban el cuerpo a la selección, no les gustaba mucho la convocatoria. No era como prestigioso jugar en la selección en esa época pre-Menotti.
Exactamente. Lo que consiguió Menotti fue que fue al revés. Y digo que él sembró la semilla que después, en el 79, fue la culminación con el juvenil, en el que con Maradona y el Pelado Díaz se ganó en Japón con un fútbol extraordinario. La gente, todo el mundo se levantaba a las 6, 7 de la mañana para ver los partidos en Japón de aquel mundial, que fue su coronación con los juveniles. Ya con Maradona, a quien le había dejado afuera en el mundial 78 cuando tenía 17 años, yo tengo que decir, porque tengo memoria y tengo años, que no se derramó una lágrima en aquel momento. Ahora todo el mundo después dice, ¿por qué no tuvo Maradona en aquel mundial? Y ahora que los jugadores llegan a primera con 16, 17 años, y yo digo que por ahí tenía que haber estado Diego, porque era goleador, pero nadie derramó una lágrima, y él supo después convencerlo para que fuera el capitán de aquel equipo del 79, y Maradona siempre, siempre lo elogió como el mejor técnico que tuvo, y como el verdadero inventor de la idea de que había un fútbol argentino que se podía desarrollar. Y ahora que tenía una función casi decorativa como director de selecciones, él fue el que convenció a Chiqui Tapia para que Scaloni fuera el técnico, cuando nadie creía, ni yo te digo la verdad, nadie creía que Scaloni podía dirigir esta selección. Y esta selección que ganó en Qatar, tenía el flaco un enorme afecto por Pablito Aimar, y tuvo muchas charlas con Aimar y con Scaloni, que viste que Scaloni puso en su despedida ayer que el recuerdo de esas charlas que tuvieron, porque era como un sabio del fútbol. Por ahí los resultados iban y volvían, ganabas y te perdías,
es verdad,
pero lo importante era su discurso, siempre a favor del buen juego, de la estética, de la dignidad y de la defensa de los jugadores. Él decía que había nacido jugador de fútbol y que iba a morir jugador de fútbol. Yo digo que personajes como estos en el fútbol, bueno, yo no conocí ninguno de esta característica, un tipo de unas convicciones absolutamente claras y seguras. Y bueno, me quedó la memoria de por lo menos haber tenido una gran relación con él, haber hecho muchísimas notas, haber estado en muchas circunstancias junto con él, y ahora lo veo bastante al hijo, al más chico, a Alejandro, y le preguntaba todos los días, lo veía un par de veces por semana, cómo iba la evolución de su enfermedad, y decía, bueno, lo afectó mucho seguramente la pandemia, como toda la gente grande de este tipo de salidores que lo encerraron, y a la edad de él se hizo muy difícil, y bueno, y después las complicaciones de las enfermedades que se le dieron. Y bueno, lo lamento, pero profundamente por lo que significó para el fútbol argentino y porque se fue un amigo de verdad.
Te escuchamos, Horacio, con total atención. Le digo a los amigos que estamos hablando con Horacio Pagani de lo que fue César Luis Menotti. Más allá del respeto que tienen todos los futbolistas por los entrenadores, había particularmente por la figura de César una idolatría total y un respeto y una admiración mutua por la figura de Menotti. ¿Lo viste así?
Claro que sí, porque era un encantador de serpientes hablando. Cuando hablaba Menotti, hablaba siempre él, ¿no? Era imposible no escucharlo, no quedarse horas escuchándolo cuando él hacía sus manifestaciones y daba sus explicaciones de qué entendía que era el juego del fútbol. Y tenía sus ideas políticas también, claro. Pero de todas maneras, era tan claro, tan preciso lo que decía. Yo recuerdo que en una de las notas que hice con Ariel Scher es un enorme periodista, que le hicimos una nota en una Copa América, creo que fue la Copa América de Perú, que él estaba ahí, y le hicimos una nota, y el propio Ariel, cuando salimos, después de hablar un par de horas con él, me dijo, nunca creí que se podía hablar con tanta nitidez, con tanta claridad sobre un tema así como es el tema del fútbol. Porque él mezclaba mucho la responsabilidad que había que tener y el respeto a los jugadores y a la forma de entender el fútbol en la Argentina, porque esto es lo principal. Él entendió que Argentina tenía un estilo de fútbol, y este estilo de fútbol fue lo que demostró la selección en Qatar. Ese primer tiempo que jugó contra Francia en la final es la síntesis de lo que él quería del fútbol, y por eso digo que en esas charlas con Scaloni es como que fue la sucesión de aquel equipo del 78,
claro,
este que jugó ahora.
Horacio, te quería preguntar, bueno, si justamente por esto que decís, en ese aspecto el flaco se fue tranquilo, ¿no? Por haber dejado esto de jugar con la nuestra. ¿Y cuándo fue la última vez que hablaste con él?
Yo hablé con él por teléfono no hace mucho, ya como 6 u 8 meses. Como tenía la posibilidad de verlo al hijo permanentemente, le preguntaba siempre por él, y me decía que estaba muy recluido, lo afectó mucho la pandemia, no quería salir, él era hombre de ir al patio Burri siempre, que estaba a la vuelta de la casa, y últimamente no estaba saliendo y tampoco, y también iba a hacer una cena, era un boliche de ahí donde yo me solía encontrar los miércoles en un restaurante de la Recoba, y ahí siempre iba con un grupo de amigos, incluso el doctor Leal, y que lamentablemente tampoco ya no está más, Guillermo Blanco, un periodista, tenía un grupito de 7, 8 que iban a comer con él los miércoles, que se fue desmembrando y después con la pandemia esto quedó anulado, y ahí ya dejé de encontrarlo en esas noches de los miércoles.
Horacio,
pero, sí,
ya me diste una pista de lo que te voy a preguntar ahora, pero me gustaría que lo hagas extensivo, fundamentalmente para aquellas generaciones que por ahí no pudieron ver en la cancha o ser contemporáneos a los equipos que dirigió Menotti. Te pregunto, los principios de los equipos del Flaco Menotti, ¿dónde los seguís viendo vos?
Bueno, yo te digo, lo vi ahora en la selección argentina. Lo vi en algunos momentos de algunas intenciones. Ahora el fútbol cambió mucho, ya se depende demasiado de la idea de los entrenadores. Los periodistas hablan en general, con todo respeto lo digo, como si fueran entrenadores, en lugar de hablar como periodistas y explicarle a la gente lo que la gente entiende. Se habla demasiado de táctica, demasiado de cuestiones subalternas, y lo principal que manejaba el Flaco eran los conceptos, le daban conceptos a los jugadores. Tengo una anécdota que una vez, yo siempre fui muy amigo de Daniel Passarella. Una vez estábamos tomando un café con Passarella en una confitería una tarde, cuando él había venido de Italia, donde no le había ido bien con el Parma. Y me dijo, me di cuenta que es más complicado armar la línea de cuatro, que hay que jugar con él, pero hay que jugar con línea de cuatro, no hay que jugar con línea de tres. Me empezó a hablar de esto y me dice, sí, lo llamamos Menotti y le preguntamos, digo, ¿te parece que va a venir Menotti acá ahora a las 3 de la tarde? Lo llamamos por teléfono y vino, increíblemente vino a donde estábamos nosotros. Y le dice, César, se trataba de usted. Él fue gran capitán del equipo de 78. Y le dice, César, me di cuenta de una cosa, que verdaderamente no se puede jugar con línea de 4, pero se puede jugar con línea de 3. Y le dijo, Daniel, por favor, no me diga números, dígame nombres, no me diga números. Y me quedó grabado para siempre, esto, y por eso a veces me causa gracia cuando se dicen los equipos con 4-3-3, 3-3-3, 3-2-1-3, 3-2-1-4, como si fuera el número de teléfono. Y él decía, lo que importa son los nombres de los que juegan y las funciones que cumplen. No interesa lo que diga el entrenador, si se juega con 4 atrás, 3-2-5 o lo que sea. Y me quedó esto porque se lo dijo propiamente a su capitán campeón del mundo en el 78. Y con una, Daniel con una hidalguía le reconocía al Flaco, que imposible discutir con el Flaco de fútbol, era imposible. Y entonces me quedó esa anécdota como un símbolo de qué era lo que quería. Y ahora se juega más, todo parece táctico, parece que el fútbol fuera ajedrez, y se juega como si fuera ajedrez. Yo pregunto, el partido de ayer, por ejemplo, en el partido de ayer hubo dos goles. ¿En qué táctica estaba escrito que Mancuso iba a tirar ese tiro de 40 metros que iba a picar y le iba a entrar al arquero? ¿Y en qué táctica estaba escrito que el gol de Vélez Rosso, en un jugador se debió y entrar por el otro poste que no tenía nada que ver? ¿Dónde estaba escrito todo esto? Claro. El fútbol sigue siendo dinámica de lo impensado.
Exactamente.
Con orientación y concepto, pero con concepto, jugadores que tengan concepto de lo que quieren. Y después lo de la táctica es secundario, tiene una importancia, sí, relativa importancia, pero no la que se le está dando ahora, porque son tantos los que opinan que al final pareciera que son todos directores técnicos.
Un gran abrazo, Horacio, gracias por la charla, y te digo algo, nos enorgullece tener en nuestro equipo a tu hijo Luisito, que es muy querido por todos nosotros.
Muchas gracias, sí, trátenmelo bien.
Siempre lo tratamos bien, como se lo merece, es muy querido. Gracias, Horacio, abrazo grande.
Dale.